terminamos la primera vuelta el 24 a la noche, ya el 25 empezamos a mantener contactos y reuniones en primer lugar justamente con el sector de la lista 2 que encabezaba Omar Jorge y María Laura Malespina, con quienes planteamos una conformación de una mesa de enlace para analizar realmente si era posible llegar a algún acuerdo político. Esa comisión trabajó durante 2 o 3 días hasta que sí, analizando las dos plataformas, encontramos básicamente fueron 7 puntos de acuerdo para firmar un acuerdo de compromiso y de ir con, de alguna manera, recibir el apoyo de ese sector en esta segunda vuelta. No fue complicado porque, insisto, las mismas plataformas ya estaban planteando estos puntos de acuerdo sobre
ustedes
los cuales
han tenido
trabajar.
Coincidencias en gestiones aquí en la facultad.
Exactamente, así que no fue una dificultad lograr esto. Y te voy a mencionar rápidamente los que me acuerdo, con acuerdo de llamar a asamblea universitaria, esta asamblea que no se convoca desde hace 9 años, trabajar el tema de carrera docente, de los concursos de ascenso, en jerarquizar, blanquear, que sea traslúcido lo que es el crédito de la planta no docente, trabajar en espacios sobre todo de capacitación, y una propuesta particular de trabajar estructura funcional y estructura orgánica de la planta no docente, que era algo que estaba trabado, trabajar en planes que te aseguren, digamos, tenemos frente al claustro estudiantil, por un lado, mucha deserción, mucho abandono de los estudios, así que hay que trabajar en planes de contención, de recuperar esa masa estudiantil que se ha ido perdiendo, y en retención estudiantil, o sea, acordamos en que hay que trabajar en ese claustro, básicamente con políticas de bienestar estudiantil, pero también esto toca el tema de los planes de estudios, de la actualización de planes, de ver qué pasa en estos planes que aparecen en las materias filtros en los últimos años. O sea, tiene distintas aristas el tema de la retención estudiantil, trabajar con lo que es ingreso con más fuerza y acompañamiento sobre todo en los primeros años de la trayectoria universitaria. Acordamos también empezar a trabajar fuertemente en una modificación del paradigma centralista de distribución presupuestaria que tiene
bien,
nuestra
universidad. Eso fue bien. Eso vamos a apuntar, uno escuchándote, conociendo la situación de muchos estudiantes, incluso las causas de muchos los abandonos, que no se debe a niveles académicos y a cuestiones. Ahí sí, algún, como vos decías también, algunas no sé si malestares con algún tipo de los planes de estudios, que bueno, algunos pretenden que se actualice, que se cambie, bueno, eso vamos a hablar ya también, pero caemos en la cuestión financiera. ¿Por qué? Porque el tema viajes, el tema materia para estudiar, el tema, ni hablemos de alquiler y demás, es neurálgico en este momento para muchos de los chicos y chicas.
Y es central, en para cualquier familia hoy es un elemento central al momento de tomar una decisión.
Ahora, ¿es tan así la situación, o sea, es tan crítica la situación financiera, según lo que ustedes han podido acceder hasta ahora? Hay dos cuestiones, perdóname, te las voy a hacer juntas, y si es tan crítica en realidad la cuestión financiera de la universidad, que es real, es una universidad muy amplia, con mucho asentamiento y demás. Y por otro lado, ¿ha tenido la universidad del Comahue posibilidad de generar recursos propios con algún tipo de actividad en la que participen sus profesionales, sus científicos, que son excelentes y demás? O sea, ¿se va a trabajar también en eso?
Las dos cuestiones son centrales. En términos presupuestarios hay una realidad, todo el sistema universitario, digamos, incluso con el último presupuesto 2022 que se eleva y se acuerda en el CINE, en el Ministerio de Educación, y se eleva al Congreso de la Nación, que para Comahue significaba un aumento sustancial, no resolvía las inequidades, pero había un aumento presupuestario que desaparece al momento de no aprobarse el presupuesto nacional, y quedamos otra vez librados a las negociaciones con jefatura de gabinete. Pero digamos, siempre los presupuestos universitarios no representan lo que demandamos en cada una de las casas. Siempre hay más demanda de lo que se recibe. Eso es una realidad que implica, bueno, una discusión política y una discusión que aprovecho a comentar que nosotros ya venimos iniciando algunos diálogos con nuestros representantes en el Congreso de la Nación, porque entendemos que es ahí donde hay que atender esa parte del presupuesto. Y por otro lado, también es cierto que desde hace muchos años, podemos discutirlo también o no, la línea de funcionamiento del Ministerio de Educación, la modalidad que tienen para ir ampliando ese presupuesto, tiene que ver con la generación de programas específicos. No es tanto que nos dan un gran aumento para que cubramos nuestras necesidades, sino que tenemos que ir presentando, es como presentar carpetas de acuerdo a las necesidades que vamos teniendo. No hay un crecimiento para que cada universidad defina dónde lo necesita, y pongo un ejemplo concreto de nuestra casa. Nosotros modificamos plan de estudio de la carrera de abogacía, teníamos que generar dos o tres materias nuevas, dividir algunas cátedras, o sea, necesitábamos nuevo presupuesto docente. No es que te entregan un crecimiento de presupuesto, sino que hubo que haber una descripción
concreta, claro.
Exactamente, tuvimos que armar una descripción de en qué situación estábamos. Incluimos ahí también muchas materias que estaban solamente conformadas por un adjunto y 6-7 ayudantes. Entonces es casi como decir, necesito presupuesto para esta persona, para poder concursar este cargo de esta materia, para poder concursar un cargo de profesor titular, que mantener un adjunto, que haya un jefe de trabajos prácticos y ayudantes, o sea, la estructura. Y recién ahí es donde obtener respuesta. Creemos que en este caso ya tenemos un primer ok, pero la línea de financiamiento hoy que está manejando Ministerio y Secretaría de Políticas tiene que ver con demandas concretas que se presentan en este sentido con nombre y apellido. No es que te mandan plata para que vos decidas dónde la vas a ubicar, porque ahí es donde hay también cierta desinformación en cómo se utilizan esos fondos, ahí volvemos al centralismo, sino que hay que ir presentando proyectos y gestionarlos en Buenos Aires. Por eso una de las consignas centrales nuestras tiene que ver con esto de la gestión, de armar primero equipos de gestión, o sea, no es que solamente es el secretario de Hacienda el que tiene que gestionar presupuestos, sino que tiene que ser un equipo completo coordinando todas las áreas y conducido, bueno, en este caso por rectorado o vicerrectorado, para ir a gestionar a Buenos Aires, que es donde se realizan realmente las distribuciones presupuestarias. Y ahí es donde es tan importante contar con el apoyo político de nuestras dos provincias, o sea, mantener un buen diálogo con todas las autoridades, sean gobiernos provinciales, los gobiernos municipales con los cuales estamos siempre en vinculación, o en este caso con representantes en el Congreso de la Nación, pasa a ser algo fundamental ese acompañamiento para obtener fuentes crediticias específicas en cada uno de los espacios. Y acá está llegando la compañera de Fórmula.
Vamos a saludar. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien,
me imagino cómo es este momento de campaña.
Tranquilo y así, bajando de un auto y subiendo a otro. Buen día,
Lidia. Tema del centralismo.
El tema del centralismo, tal cual.
Vos fíjate, me estoy recordando, porque incluso no puedo obviar mencionar Antena Libre, porque cuando asumieron algunas autoridades, no importa quiénes, en su momento, y estuvieron acá en esta radio, rector y vicerrector, se habló de muchas cosas con relación a la radio, que bueno, después con Andrés vamos a hablar, porque hicimos alguna gestión en conjunto y nos tuvimos que enfrentar con alguna gestión en conjunto. Pero se habló, cuando le planteamos los de esta costumbre lamentable del centralismo en la Universidad Nacional del Comahue, que nos dijeron que el vicerrector no iba a tener un despacho en Neuquén, sino que iba a estar permanentemente por las distintas facultades, cuestión que evidentemente no sucedió. Y por otro lado, lo que uno ha... es lógico que entre el gobierno central de la universidad y los gobiernos de distintos asentamientos haya diferencias políticas, de posicionamientos, ideológicos, lo quieres llamar. Ahora, ¿eso acredita que haya pasado lo que haya pasado en nuestra universidad? Que facultad que no está de acuerdo con la gestión, bueno, listo, se terminó, tenés necesidades, mandame expedientes, discúlpeme que se lo diga así sencillo, un expediente, mándamelo, y los expedientes quedan allá. Y no solo lo sé por cuestiones generales, lo sufrimos nosotros de una manera realmente muy cruel, lo sufrimos.
Exactamente, bueno, eso es una una práctica clientelar que hay que desterrar, y lo venimos planteando, Aldo. Queremos gobernar toda la universidad, no solamente las facultades amigas. Esto me parece que es central como práctica, y te voy a poner un ejemplo que el otro día nos preguntaban en el gremio, que creo que es repetir esa misma estructura. Tuvimos reunión con la gente de APUNC y nos preguntaban en un momento, ya terminando la charla de campaña y de propuestas y demás, me dice: Andrés, ¿cómo hiciste vos para tener a tantos no docentes de tu facultad contentos con tu gestión? Yo me quedé pensando, dije, ¿qué hicimos? Escuchamos, hablamos, y en un momento, porque daban nombres de casos particulares, casos de gente que por ahí no nos había acompañado a nosotros, y ahí yo tomé conciencia y fue muy simpático. Le digo: ¿sabes qué hicimos? No cajoneamos expedientes de nadie. Si decíamos que sí, que vamos a trabajar lo tuyo que vos estás solicitando, porque entendemos que es justo y que corresponde, no es que te lo decíamos y después ese expediente quedaba en el cajón. Te decíamos que sí, lo gestionábamos, porque creo que es lo que corresponde, insisto, más allá de a quién esa persona había acompañado con el voto, con algún proceso político o la alineación que tenga con los distintos espacios y fracciones que tenemos. Creo que es eso lo que hay que empezar a instalar claramente, porque además de las cosas que más recibimos es el pedido de mejorar el ambiente laboral, y creo que también tiene que ver con eso, de gestionar para todos por igual. Si somos trabajadores de esta universidad, todos tenemos el derecho a que se nos trate de la misma manera, más allá de las diferencias políticas. Mucho más grave es cuando esta diferencia se instala a nivel de las unidades académicas. Eso daña mucho la relación, genera conflictos en todos los niveles, y realmente creo que no ayuda, porque ni siquiera aquella unidad académica que hoy tiene todas sus aulas funcionando, tiene equipamiento, tiene personal no docente, tampoco están bien viendo que ellos están tan bien y que el resto estamos como estamos. O sea que tampoco sirve esto de tener un hijo brillante y el
claro,
otro
si
pasando
más allá de los asentamientos de esta unidad académica rionegrina, grande, extendida y neuquina, pero en definitiva todos tienen derecho, y sobre todo los estudiantes, ¿no? Porque esto repercute indudablemente en los estudiantes. Uh-huh. Y hablando del tema esto de, tengo alguna pregunta, ¿sí? Le digo, de oyentes que me han acercado, uh-huh, pues sabía que iba a charlar con vos. Una de ellas es, dice textualmente, si no les parece, tanto Lidia como... Uh-huh. Han hablado ya de esto, ¿eh? No son novedades, pero por allí hay gente que no ha escuchado el análisis que han realizado. Si no les parece que hay una deuda pendiente importante de revalorización de los recursos académicos, cuando se habla de revalorización está hablando de los docentes, ¿no? De revalorizar que tienen posgrado, que están categorizados, a los académicos en general. Y esto lo dice más allá de la cuestión presupuestaria. Sabemos que está siempre ahí dando vueltas, subyacendo a la cuestión presupuestaria. ¿Cómo van a hacer para revalorizar, para esto que pide, es una docente, revalorizar los recursos académicos de la universidad?
Bueno, buen día. Un gusto estar acá. Bueno, la verdad que la situación de los docentes en estos últimos años, digamos, una vez que se aprueba el convenio colectivo de trabajo y genera, en el 2015, genera, digamos, una etapa de regularizar, una única etapa de regularizar, aquellos docentes que hace muchos años venían ejerciendo y no habían podido acceder a un concurso. Y nuestra universidad tenía y tiene norma muy vieja, digamos, de antes incluso del estatuto, ¿no?, del siglo pasado, de los 90, que no acompaña con esta cuestión del convenio colectivo de trabajo, que requiere, digamos, en estos momentos, como decía Andrés, que lo venía escuchando, que requiere de un cambio de estatuto, ¿no es cierto?, para poner allí, reflejar lo que dice el convenio. Pero esas normas son de aquel momento. Entonces, cuando empieza con la primera etapa de regularización, donde se reconoce solamente la antigüedad, ¿sí? Si bien hubieron requisitos, ¿no es cierto?, principalmente era la antigüedad, se entra una segunda etapa, a pesar de que el convenio solamente pedía una, se entra una segunda etapa de regularización, porque en esa primera etapa había criterios que decían que si tenía determinados requisitos el docente, tenía que ir a un concurso. El reglamento de concurso de profesores era viejísimo, ¿no? Que exigía muchísimo idas y venidas al Consejo Superior, que conllevaba un tiempo, un concurso podía durar mínimo un año, y de ahí 2 años, o quedaba digamos, quedaba sin efecto por el tiempo que había. Entonces se empezó a trabajar, a mí me tocó estar 2020-2021, en reglamentar ese régimen de concurso, digamos, el reglamento de concurso docentes regulares. Se pudo hacer en el 2021, ya lo tenemos, un reglamento moderno donde, digamos, se tiene en cuenta la virtualidad y se tiene en cuenta el proceso, es decir, solamente las unidades académicas inician, publican, llevan adelante los procesos de impugnación y finalmente terminan, y allí es recién que se envía el expediente, digamos, al Consejo Superior para que se haga la designación final. Ese proceso no va a durar más de 6 meses. Nosotros, los docentes, ¿no es cierto?, nosotros y nosotras, los docentes, pretendemos que nos evalúen pares. Ese es nuestro fin en la universidad, en la carrera académica que tenemos. Por eso trabajamos los logros, como decís, el posgrado, las categorizaciones. Por lo tanto, ese reglamento ya está vigente. Además está en el Consejo Superior la segunda parte, que tiene que ver con los auxiliares docentes, que más o menos es lo mismo. Así que digamos que ya para este año 2022 ya y 2023 ya las unidades académicas pueden iniciar ese proceso de reconocimiento de los docentes, que tiene que ver con la carrera docente. Y ahí empezamos con la carrera docente, que también es una reglamentación vieja. Sí. Esa hay que trabajarla, esa carrera ese reglamento hay que trabajarlo. El convenio colectivo docente también establece algunos criterios, por lo tanto tenemos que adecuar nuestra normativa, y también las cuestiones de evaluación periódica que los docentes tenemos que pasar, atravesar. Esas evaluaciones, que si bien están, vuelvo a decir, de una reglamentación vieja, hay que volverlas a mirar y apoyarnos en las tecnologías, ¿sí? Poder que el docente, la docente, tenga posibilidad de cargar su trayectoria académica en un sistema que después sirva, digamos, como existen en el país, digamos, ¿no es cierto? Tener nuestra propia sistema de carga de nuestra acción o nuestras actividades académicas, va a servir para luego poder iniciar un proceso de evaluación que, digamos, y esto lo digo a un criterio personal, porque todavía no hemos conversado del tema con Andrés, tiene que haber una pata externa, ¿sí?, que ya la virtualidad nos estaría permitiendo. Entonces, de esa manera poder generar la carrera docente efectiva. Y bueno, y en el compromiso del acuerdo que tenemos con la lista 2, esa carrera tendría que estar en funcionamiento en el 2023. O sea que lo que queda del resto del 2022 y lo que venga hasta el 2023, nos tenemos que poner a trabajar en esa reglamentación para así poder, esto que vos decís, los docentes sentirse reconocidos en sus esfuerzos, porque la verdad que la carrera académica requiere de eso, ¿no? Tiempo, esfuerzo, plata, que muchas veces la universidad no brinda. Así que, bueno, estamos ahí.
Bueno,
con
pero
eso.
Es cuestión de gestionar.
Exactamente.
O sea, de alguna manera se deberá gestionar. Son cuestiones muy propias y muy necesarias en una universidad, o sea, no es algo que ni siquiera se esté inventando. Y en cuanto a las políticas de extensión, que bueno, tan fundamental también para brindarle a la comunidad aquellos, bueno, o devolverle un poco, bueno, esto tan trillado de lo mucho que nos da, y por otro lado darle la oportunidad a los docentes, profesionales, investigadores y demás, sí, de poder concretar proyectos.
La extensión entendida como esta externalización del conocimiento que se genera y que manejamos dentro, puesto al servicio del medio que nos sostiene. El área de extensión es un área fundamental como pata, y que además hay que reconocer que nuestra universidad tiene un anclaje muy muy particular, está muy enraizado en nuestro... Esto de ser una universidad regional nos permite que estás en un montón de municipios conectados, en un montón de territorios. Cada territorio tiene sus organizaciones sociales, sus organizaciones de la sociedad civil, con las cuales estamos todo el tiempo vinculados, y también con organizaciones productivas. O sea, tenemos esa doble pata. Nuestra universidad tiene una trayectoria en ese sentido muy muy valiosa y muy reconocida dentro del sistema universitario. Fuimos, digamos, los que abrimos allá por el 92 las líneas de proyectos de extensión financiados, cosa que en ese momento no había en ninguna universidad del país, y que después se fue acompañando con todo el área de vinculación tecnológica. O sea, tenemos mucha mucha trayectoria en esa dirección, que hay que seguir fortaleciendo. Hemos mantenido, ya pensando en esta casa, hemos mantenido reuniones con todo el personal del área de extensión a nivel central, y tienen demandas muy concretas de de qué aspectos hay que ir mejorando, en dónde tenemos que apuntalar y dónde no. Y acá vuelvo a un estilo de gestión, perdón que lo mezclo con lo de la extensión. No es nuestra intención bajar líneas programáticas cerradas a ninguna de las áreas de gestión universitaria, porque insisto, hay gente muy valiosa trabajando en nuestra universidad. Entonces nos ha pasado en esta recorrida, digamos, si vos te juntás a hablar con la gente que está en un área determinada, te presentan una serie de dificultades, de problemas, de cosas que hay que resolver, lo que hablábamos antes de lo edilicio, pero a la vez te plantean cómo mejorar esas situaciones. O sea que estamos planteando una modalidad de gestión donde podamos definir esas líneas programáticas con cada uno de los sectores y no imponer líneas, porque en realidad esto de imponer una línea política, en esto hay acuerdos, sabemos que somos una universidad pública, laica, gratuita, diversa, multicultural, que estamos trabajando en esa dirección, no aparecen propuestas contradictorias en esa línea. En el marco de extensión sí nos interesarían, hay como algunos proyectos que, si no lo vengo contando mucho, aprovecho a plantearlo acá. Creemos que a nuestra universidad le sigue faltando una pata de la extensión fundamental, que es la artística. Tenemos algo de trabajo en el área de lo cultural, pero casi todas las universidades tienen facultades de artes. Nuestra universidad tenía años atrás mayor cantidad de actividades artísticas dentro de nuestras de nuestros espacios que se fueron perdiendo. Creo que tenemos que incorporar el área artística en el ámbito cotidiano, que extensión puede ser un primer paso en esa línea, porque y no es no es ingenuo hablar de lo artístico. Me acuerdo, la voy a decir mal, una poesía de Octavio Paz que planteaba que lo artístico te conecta con la belleza te conecta con la ternura y la ternura te conecta con más solidaridad, con otra manera de vincularte con los otros, con lo humano. O sea, creo que lo artístico tiene que ser un área de trabajo más, más claro en el espacio de lo que es la formación ciudadana y la formación de nuestros y nuestras estudiantes. Creemos que ahí hay que instalar un poco más de direccionalidad para que esto pueda ser, ser posible y sin desatender todas las otras áreas que tienen que ver con, bueno, en extensión las radios universitarias, el tema de las editoriales, tenemos el área de lo que es publicación, ¿no? De esta posibilidad de que las producciones de nuestros docentes tengan acceso a ser editadas y a ser difundidas en el marco general, en las distintas redes que tenemos que funcionan dentro del sistema universitario y que estamos bastante desenganchados por falta de vinculación en gestiones con alguna de estas redes. Esto es lo que nos vienen reclamando en los mismos sectores con los que estamos como los que estamos vinculándonos.
Perfecto. Dos preguntitas más, porque los tengo que dejar para que sigan con sus tareas, y nosotros también tenemos que seguir con nuestras tareas. Una tiene que ver, voy a dejar la última, que ya Andrés se debe ir imaginando cuál va a ser, las políticas de género, la cuestión de género dentro de la universidad, porque creo que por así cuestión, temas que todavía no están demasiado claros ni demasiado difundidos y definidos. Es una opinión personal, me parece que acá se necesita más capacitación para el personal de la universidad y, por qué no, para los alumnos, para el resto de la comunidad que quiera acceder. A ver, Lidia.
Sí, es un tema, digamos, actual y preocupante, porque si bien nosotros en la universidad ha generado un protocolo, ¿no es cierto?, de violencia institucional que tiene esa mirada de género, está incompleto, no completa, digamos, se inician las acciones, pero la verdad que la persona queda sola. Y también no hay derecho, o sea, legalmente, y por ahí tendríamos que consultar con un abogado, pero en algún momento legalmente no están cubiertas todas las aristas en ese protocolo. El trabajo allí no es solamente generar el protocolo, es esto que vos decías, es la capacitación, acompañar. Acá hay registradas en las unidades académicas violencias entre estudiantes, sí, violencias entre estudiantes y docentes, violencias entre el personal no docente, entre docentes.
Trabajadores.
O sea, hay, sí, sí, hay denuncias de diferente tipo y, digamos, aunque también de género, pero la violencia está ahí, o sea, la tenemos porque la tenemos en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que empezar a trabajar desde la universidad en una apuesta seria, digamos, y allí hemos estado en contacto con algunas personas que trabajan en los ministerios, en el Ministerio de la Mujer específicamente, una persona que se ha acercado en este tiempo de campaña y que se ha puesto a disposición para generar estos espacios. Así que bueno, nos queda eso, es un área que, bueno, que la tenemos que, porque para lograr el ambiente organizacional ameno, agradable, ¿no es cierto?, que permita que uno desarrolle sus tareas, porque una, yo escuchaba recién, bueno, que ustedes conversaban el tema de los expedientes, también tiene que ver con que en las áreas donde transitan los expedientes hay también descontento por la situación edilicia, por la situación de su categoría, ¿no es cierto?, o la misma relación con sus compañeros o con el superior, que no es buena. Hay que mejorar todo ese ambiente para que fluya, digamos, la universidad y podamos conseguir al menos algunos de los objetivos o iniciar, ¿no es cierto? No somos muy ambiciosos en ese sentido porque entendemos que tenemos un orden de esto que decimos, ¿no? Desde la comunicación, desde de poder reconstruir esas relaciones o construirlas. Pero si lo logramos, la verdad que va a quedar la universidad, digamos, con una orientación y con un camino para seguir. O sea, esa es realmente nuestra forma de verlo.
Y sobre todo entender que, o sea, la universidad podemos trabajar estos protocolos, podemos trabajar en capacitaciones. De hecho, bueno, en la casa acá lo estamos haciendo para cumplir ley Micaela hacia otras instituciones. O sea, hay acciones, pero la universidad es la caja de resonancia de lo que está pasando en el medio social. O sea, que vamos a tener resuelto el problema de la violencia de género y tener realmente un trabajo en perspectiva de géneros cuando realmente nuestra sociedad también... Nos llamó mucho la atención que, empezando con la virtualidad, que uno se imaginaba, bueno, en el espacio de la virtualidad no va a haber situaciones de violencia de género, y nos llamó mucho la atención cómo incluso a veces en las mismas redes de grupos tuvimos situaciones de denuncia que hubo que atender, sí, incluso estando en la virtualidad, con lo cual es un tema actual, es un tema que está instalado. Estamos en una cultura patriarcal que hay que seguir poniéndola en tensión permanentemente. No tengo expectativas de decir, bueno, en estos 4 años vamos a resolver este tema, pero creo que hay que el compromiso es sostener el trabajo con esta perspectiva y poder seguir insistiendo, por lo menos en nuestro ámbito y como mensaje externo en esta pelea por una sociedad más justa, básicamente, y sin discriminaciones de ningún tipo, que también sabemos que son el reflejo de la sociedad en que estamos viviendo.
Bueno, hablando de discriminaciones, una de las cosas son análisis que uno realiza, la política comunicacional, lo que tiene que ver con las radios universitarias, tan importantes, que por allí no son, no aprovechadas, no quiero decir en el sentido de, bueno, lo vamos a utilizar para esto, lo vamos a utilizar, no. Nosotros hemos, yo hace unos cuantos años que estoy en la dirección de la radio, y hemos sufrido permanentemente una desigualdad, por no decir otra cosa, con relación a Radio Universidad Carlos. Nos vamos a cansar de repetir de que no tenemos ningún problema con Radio Universidad Carlos, ni que Radio Universidad Carlos crezca, claro, ni que tenga equipo nuevo, que tenga mucho personal. Me parece perfecto. Lo que sí cuestionamos es esta discriminación, ninguneo en muchos casos por parte de las autoridades centrales de la universidad con respecto a Antena Libre. Algunas cosas hemos hablado con Andrés, coincidimos en algunas. Particularmente, creo que obedece fundamentalmente a cuestiones de posicionamientos políticos, no políticos en general, creo que ya políticos sectoriales, donde, bueno, si vos no venís a decir lo que yo quiero o lo que el rectorado quiere, si no emitís programación que el rectorado quiere que emitas, desconociendo lo que significa Antena Libre, la radio más antigua de la Universidad Nacional del Comahue y dentro de las 9 de las más antiguas de las universidades del país, la pertenencia y iniciación que tiene en esta región. Antena Libre está en la Facultad de Derecho, ¿sí?, y Ciencias Sociales. está junto a la carrera de comunicación. De allí surgió este proyecto, la cercanía. Hay muchas cuestiones que se desconocen, intentando imponer líneas editoriales, intentando hasta en algún momento algún proyecto de, bueno, que Antena Libre sea repetidora de Radio Universidad Calf, o el ninguneo de desconocerla como una radio profesional, hablando de un taller de la carrera de comunicación. Hablo fundamentalmente porque, bueno, es lo que uno vivió, lo que uno experimentó. ¿Cómo piensan manejar los medios? ¿Cómo piensa manejar la política comunicacional? Y no te hablo de la cantidad de expedientes de Antena Libre que debe haber allá arriba en los escritorios todavía.
Y las veces que va y viene actualizando los montos. Justo me haces hablar de los periodistas en Día del Periodista.
Y bueno, pero es así,
me pones un marco.
Sí, pero eso de los montos real.
La primera no, totalmente.
Porque hay expedientes que se duermen allá y todo, cuando los agarres ya no, pero esto está desactualizado. Vuelva a la facultad y que lo actualice.
Desde el año pasado, ¿cuándo fue que mandamos el estatuto para que tomen partido? Bueno, y está inamovible, digamos. Estas fueron mis últimas discusiones con tanto en el Consejo Superior como con el rector actual, por no intentar cumplir lo que nosotros acá habíamos trabajado, que había que hacer un análisis y empezar a trabajar cómo destrabamos estos conflictos que son históricos.
Hay un estatuto aprobado por el Consejo Directivo, o sea, tampoco es algo que presenta alguien descabellado o aislado. Esto es debatido, fue trabajado por todos los sectores de la facultad.
Lo que nosotros empezamos a analizar, mirando ya a toda lo que sería la política de comunicación, que incluye las dos radios, pero también incluye áreas de comunicación institucional, incluye un montón de periodistas que están diseminados por distintas áreas, sin tener muy claro por qué están en algún área. En general, si uno rastrea, tiene más que ver con algún problema de relación, algún problema de funcionamiento que hace que haya en distintos lugares. Hemos tenido periodistas en mesa de entrada. O sea, no tiene lógica, no cumplían con su función. Entonces creo que lo que hace falta a nivel de la universidad es una política comunicacional, y es sentarse con todos estos actores. Tuvimos alguna reunión ya con las dos, personal de las dos radios, como entendiendo y viendo, sobre todo en este momento, como para recibir cuáles son las demandas. Pero claramente creo que lo que hay que hacer es pensar en estructurar una política comunicacional. Y ahí vuelvo a lo que te mencionaba de gestión. No vamos a bajar una línea determinada, sino que creo que hay que juntar a todos los actores que tenemos hoy, insisto, diseminados por distintos espacios, para que se construya en conjunto cuál va a ser la línea de una política que pueda ordenar, empezar a ordenar. Tenemos muchas dificultades en el campo de cómo hacemos circular información dentro de nuestra casa. Sí, tenemos una página web, tenemos distintos. Cada sector tiene un instrumento de comunicación que llega a un determinado sector, pero no a la totalidad. Ahí tenemos también mucho que trabajar. Creemos que es posible pensar en una estructura también dentro de lo que es la estructura de gestión y de gobierno central, un área específica. No te sabría decir ahora si, hasta no tener claro lo presupuestario, si será una secretaría, una subsecretaría vinculada al área de comunicación, que empiece a trabajar en todo este diagnóstico y en la formulación de una política clara comunicacional que surja, insisto, desde los propios actores que hoy están involucrados, que tenemos las dos radios, insisto, tenemos un montón de periodistas trabajando, y periodistas de calidad, ¿no? Feliz día, periodistas, insisto, gente muy valiosa que está trabajando en distintas áreas, porque en realidad en algún espacio donde venía desarrollándose tuvo un problema, entonces lo mueven de ese área y terminan trabajando en otro lado. Creo que
tenemos la carrera.
Esa diseminación es una de las lógicas más fuertes que hay que combatir, porque fue como, si fue intencional o no, no sé, pero una fragmentación que en realidad no colabora con una práctica institucional. O sea, que creo que hay que encararla por ese lado. Esa es nuestra propuesta, al menos.
Muy bien. La primera charla que hemos tenido, por lo menos yo que he tenido con ustedes. ¿Cuándo cierran? ¿Cómo cierran?
Mira, estamos definiendo ahora, creo que vamos a cerrar yendo a alguna unidad académica a hacer una panfleteada general. Estamos ahí definiendo todavía cuál de ellas, que va a ser mañana en algún momento. No nos dan los tiempos para todas las reuniones que venimos manteniendo, o sea que estamos tratando de en principio responder y charlar a estos espacios. Si nos dan los tiempos haremos un acto, y si no cerraremos como campaña trabajando con algún sector.